Los sábados empezamos hablando de derecho, seguimos después con antropología y a esta hora y durante 30 minutos aproximadamente nos ocupamos de diferentes cuestiones relacionadas con la psicología. Cuestiones que cada día nos proponen los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED desde sus distintas especialidades. Hoy vamos a hablar de las relaciones personales, de los factores que influyen en la elección de las personas con las que nos relacionamos, desde las relaciones de amistad hasta las de amor romántico. Hablar de lo que nos une y nos separa de los amigos o de la pareja son experiencias muy cercanas para todos y muy importantes por lo que nos ocupan y nos preocupan y que vamos a conocer hoy desde el punto de vista de la psicología y más en concreto desde la psicología social. Es un tema que nos proponen dos profesores de psicología social de la UNED, Fernando Molero e Isabel Cuadrado. Con su ayuda nos vamos a aproximar a la explicación científica de nuestros afectos y en especial a un modelo en el que ellos están trabajando que se llama el modelo de la expansión del yo en la relación. Relaciones interpersonales.
Buenos días. En este programa vamos a hablar de relaciones interpersonales. Y para ello estamos aquí dos profesores del área de psicología social de la UNED, Isabel Cuadrado y yo mismo, que soy Fernando Molero. Pero, ¿por qué sería interesante estudiar las relaciones interpersonales? ¿Acaso se pueden abordar desde un punto de vista científico el estudio de temas tan intangibles como la amistad o el amor? Pues bien, creemos que la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa. Los seres humanos somos animales sociales y pasamos la mayoría del tiempo en compañía de otras personas, principalmente nuestra familia, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo. Y las relaciones que establecemos con estas personas pueden ser fuente de satisfacción cuando se desarrollan bien o fuente de muchísimos problemas y desórdenes psicológicos cuando van mal. Si con cierta discreción escuchamos lo que hablan las personas en el metro o en el autobús, veremos que la mayoría de ellas hablan de sus ligues o de sus fiestas del fin de semana, si son jóvenes, como la profesora Cuadrado, o de los problemas con los hijos o el cónyuge, si son mayores, como yo, o en todo caso, de las faenas que les hace su jefe, su profesor o sus compañeros de trabajo. Además, todos tenemos, lo queramos o no, una cierta experiencia en las relaciones interpersonales. Es más, en muchas ocasiones creemos que nuestra forma de relacionarnos es la única correcta y posible. Entonces, ¿qué nos podría aportar el estudio científico de las relaciones interpersonales desde la psicología social?
Bueno, buenos días, antes de continuar. La psicología social puede aportar muchísimas cosas al estudio de las relaciones interpersonales, ¿no? Esto así por dos cuestiones básicas. En primer lugar, es que nuestro conjunto de experiencias es bastante limitado, ¿no? Lo que hacemos cuando nos relacionamos con otras personas es relacionarnos desde nuestra propia manera de ser, pero nunca sabemos cómo podrían haber sido esas relaciones si nos hubiésemos comportado de otra manera. Normalmente, además, nos relacionamos con un conjunto limitado de personas que son relativamente parecidas a nosotros. Otra cuestión también es que en la mayoría de las ocasiones somos juez y parte de la interacción y, por lo tanto, no somos objetivos. Cuando ya se hacen estudios de una perspectiva científica, el conocimiento que se va obteniendo a través de estos estudios se realiza con métodos que tratan de garantizar tanto la fiabilidad como la validez de las conclusiones, y de este modo se consigue paliar estos inconvenientes que acabamos de citar. Lo que nos dice la ciencia, en este caso la psicología social, acerca de las relaciones interpersonales, no tiene por qué contradecir nuestra experiencia personal. Simplemente va más allá de esta experiencia porque está basada en el estudio de un mayor número de casos y además realizada con los métodos científicos, como acabo de comentar.
La La psicología social explica qué personas nos atraen más y por qué, en base al estudio y análisis de una serie de factores que influyen en el desarrollo de las relaciones, que son la proximidad, las características físicas, la semejanza y la reciprocidad. Isabel Cuadrado se detiene en cada uno de estos factores.
Realmente todos sabemos que la mayoría de las personas por las que nos sentimos atraídos o por las que experimentamos ciertos sentimientos de amistad o de amor son aquellas a las que vemos con cierta frecuencia, es decir, con las que existe cierta proximidad. Se han estudiado los mecanismos por los cuales la proximidad influye en la atracción y concretamente existen algunos como puede ser, por ejemplo, que las personas más cercanas físicamente son también las que son más accesibles. Luego en nuestra sociedad y en muchas otras se nos enseña desde pequeñitos, ¿no?, que es inadecuado o que es incluso peligroso que tratemos con extraños. A su vez también la proximidad lo que puede hacer es incrementar la familiaridad y a su vez esto puede aumentar la atracción. Este es el efecto que se conoce en psicología social como el efecto de mera exposición y que simplemente se refiere a que la percepción de forma repetida de un estímulo que inicialmente es neutro o es positivo pues lleva a una mayor atracción hacia el estímulo. Luego, por otra parte, la semejanza también puede explicar la mayor atracción de personas que tenemos más cerca. Parece bastante lógico asumir que aquella gente más próxima, por ejemplo, aquella con la que compartimos el tiempo libre o con la que trabajamos, sea con la que se tienen más cosas en común, bien porque nos juntamos con personas que son semejantes o bien porque nos vamos a ir haciendo parecido a las personas que tenemos cerca como consecuencia de estar juntos. Finalmente, según la teoría de la consistencia cognitiva, el hecho de pasar mucho tiempo con alguien y que esta persona nos resultara desagradable produce un desequilibrio que lo que hace es activar de alguna manera procesos psicológicos para poder restablecer ese equilibrio. En segundo lugar, otro de los factores que se han estudiado son las características físicas. Realmente, siendo el resto de características igual, una persona que tenga una apariencia física agradable resulta más atractiva que otra que tenga una apariencia física menos agraciada. Sin embargo, estas características son especialmente importantes únicamente en los primeros encuentros, ¿no?, o bien cuando el contacto es superficial. Así, cuando nos encontramos con un desconocido, lo primero que hacemos es decidir si esa persona tiene o no tiene interés para nosotros, y si no lo tiene, pues es ignorada, ¿no? El proceso que se denomina proceso de ignorancia cognitiva, que cumple una función realmente de ahorro de tiempo y energía. Ante la pregunta de por qué nos resulta atractivo un físico agradable, también se han ofrecido diversas explicaciones. En nuestra sociedad existe una serie de creencias acerca de qué características de las personas van asociadas entre sí. Una de estas creencias puede expresarse en la frase de que lo bello es bueno, ¿no? Existe además la tendencia que se conoce como efecto halo de suponer que una persona que tiene una buena cualidad también tiene otras cualidades buenas. Es decir, una persona que resulta atractiva físicamente se le supone también que tiene otra serie de cualidades como que es inteligente, que es agradable, que es simpática, etcétera. No obstante, hay algunos casos en los que el atractivo también puede estar asociado a características negativas, como por ejemplo, las mujeres que son más atractivas se suelen juzgar también como más vanidosas o más materialistas que otras personas. Bien, otro principio también estudiado sería la semejanza. Lo que muestra la investigación psicosocial sobre la semejanza es que conforme esta va aumentando entre las personas, también aumenta la atracción. Los estudios realizados muestran que aquellas personas que son semejantes en procedencia étnica, geográfica, en nivel cultural, en clase social o en edad, tienden a sentirse atraídas entre sí. No obstante, las dos dimensiones de semejanza que se han estudiado más por los psicólogos sociales son la semejanza actitudinal y la de personalidad. Los resultados de las investigaciones sobre la mayor atracción experimentada entre personas que comparten actitudes y valores son más consistentes que los que se hallan respecto a la semejanza de personalidad. La falta de relación que se encuentra en algunos casos entre las características de personalidad y la atracción puede deberse al carácter poco visible de las características de personalidad, ya que dichas características pueden provocar la atracción tanto de quienes son semejantes como de quienes son diferentes. En este sentido, como sabemos, a pesar de que los datos, como estamos diciendo, sí van a favor de la semejanza, también hay que contradicen en alguna manera con el principio que muchas veces también se ha demostrado de que los polos opuestos se atraen. Finalmente, voy a hacer referencia brevemente a la reciprocidad, otro de los factores estudiados. Realmente cuando existe interacción entre varias personas, uno de los factores que influyen en el desarrollo de las relaciones es que exista o no exista reciprocidad de la relación, es decir, que también nosotros le resultemos atractivos a esas otras personas, ¿no? Esto puede explicarse básicamente por los mecanismos de refuerzo. Quien tiene una mala imagen de nosotros, pues no es precisamente recompensante. Y también se puede explicar por la teoría de la consistencia cognitiva. El hecho de que yo le caiga bien a alguien y ese alguien me caiga mal a mí es una situación que es desequilibrada e inconsistente, que, como decíamos anteriormente, debemos de poner en marcha una serie de mecanismos que restablezcan el equilibrio. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it saves so much more than just words that never say. And what my heart. Pero además de las relaciones de amistad, la psicología social también se ocupa de la conducta amorosa, del enamoramiento y del amor, que no siempre ha sido la razón principal para formar pareja, como comenta ahora Fernando Molero.
Entre las cosas que se ha estudiado también desde la psicología social está el estudio del amor y del enamoramiento. Se han encontrado cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico o la posibilidad de elegir pareja, que nos parece tan normal en nuestras sociedades, es una construcción relativamente reciente y que en muchas sociedades no se da. Es decir, en un montón de sociedades lo normal es que los padres o la familia elija desde que son muy pequeños los niños la persona con la que se van a casar. En nuestra propia sociedad, hace, pues no sé, 50, 80 años, no era muy normal tampoco el que las personas pudieran elegir por sí mismas y siempre estaba la presión de la familia para contraer un determinado matrimonio. Por lo tanto, esto que nos parece tan normal como la posibilidad de elegir pareja por nuestros propios medios, no es tan normal como parece. Bien, por otro lado, los estudiosos de este tema han encontrado que en el amor existen tres aspectos. Existiría un aspecto emocional que implicaría la activación emocional y fisiológica ante la persona amada. También habría un aspecto cognitivo que se caracterizaría por los frecuentes pensamientos que tenemos acerca de esa persona. Y finalmente existiría un aspecto conductual que implicaría un cierto patrón de conductas que incluyen manifestaciones de afecto, regalos, etc. Todos estos aspectos constituirían una manera de definir empíricamente, ¿no?, pues el enamoramiento. Cuando se dieran estas pautas en diversos grados o en un grado elevado, pues podríamos decir que existe enamoramiento. Bien, otro autor, Stenberg, señala que en el amor hay tres factores importantes: la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad sería el compartir cosas con la otra persona, una especie de complicidad. La pasión pues implicaría la atracción sexual y las emociones que despierta la otra persona. Y el compromiso pues sería la capacidad de tener un proyecto de futuro. Pues bien, este autor lo que nos dice es que combinando estos tres factores pueden surgir diferentes tipos de amor. Por ejemplo, cuando se combina la pasión y la intimidad, el amor se llamaría amor romántico, cuyo ejemplo prototípico sería el de Romeo y Julieta. En este caso, no hubo tiempo a que hubiera compromiso por las circunstancias que todos sabemos. Cuando se combinan solamente la pasión y el compromiso, se produciría lo que se llama el amor fatuo, que sería, pues por ejemplo, el que se puede producir entre los actores de Hollywood que se conocen en el rodaje de una película y a la mañana siguiente se casan. Se pasaría directamente de la pasión al compromiso. Y finalmente, cuando existe intimidad y compromiso, se produciría lo que se llama amor compañero, en el cual pues faltaría esa chispita de pasión, ¿no? Bien, también desde la psicología social se podría abordar, o es interesante abordar, el desarrollo de las relaciones amorosas a lo largo del tiempo, porque no olvidemos que el enamoramiento o la relación de pareja, a partir de un momento inicial, pues puede transcurrir mucho tiempo en el que esas personas estén juntas, ¿no? Y estudiar los procesos que se van produciendo a lo largo del tiempo, pues sería muy interesante, porque además estaría relacionado con el deterioro de las relaciones, con los celos, con los problemas de comunicación, aspectos ya en los que no solo la psicología social tiene algo que decir, ¿no?, sino que entrarían ya casi en el campo de la psicología clínica, en cuanto a la terapia de pareja, por ejemplo.
Hasta ahora en psicología hoy nos hemos referido a la importancia de explicar científicamente las relaciones interpersonales y cómo se abordan desde la psicología social. Un modelo relativamente reciente y que está aportando conocimientos muy interesantes acerca de por qué y cómo nos relacionamos con otras personas es el llamado modelo de expansión del yo, en el que están trabajando los dos profesores que nos acompañan en psicología hoy, Fernando Molero e Isabel Cuadrado.
Este modelo fue formulado en 1986 por un autor llamado Arthur Aaron y sostiene que una de las motivaciones básicas de todo ser humano es expandir su yo a través de experiencias nuevas, adquiriendo conocimientos, habilidades y relaciones que antes no poseía. Lógicamente, una de las principales formas de expandir nuestro yo sería a través de las relaciones con otras personas, y en concreto a través del enamoramiento. De esta forma, desde este modelo, se sostiene que cuando emprendemos una relación con otra persona, es decir, cuando nos enamoramos, sobre todo en los primeros momentos, nuestro yo se expande y eso nos produce una gran sensación de bienestar y de plenitud. Esta idea probablemente no sea nueva y ha sido puesta de manifiesto por poetas y literatos desde hace mucho tiempo. La diferencia es que desde la psicología social no basta con tener una buena idea, hay también que demostrarla de manera empírica, lo cual muchas veces no es fácil.
Bien, a través de la explicación de una serie de ejemplos de investigaciones llevados a cabo por Aaron y sus colaboradores, trataremos de explicar cómo se investiga. Uno de los estudios realizados por Aaron fue llevado a cabo en 1995. Se trataba de un estudio longitudinal con 325 alumnos de psicología que tenían entre 18 y 22 años. Lo que se hacía con estos alumnos es que cada 20 días se les pedía que respondieran a la siguiente pregunta abierta: ¿quién soy yo? Y además se les pasaba un cuestionario de relaciones interpersonales en el que se les preguntaba si se habían enamorado durante ese periodo de tiempo. Se observó en este estudio que los contenidos del autoconcepto habían cambiado más en las personas que se habían enamorado que en las que no lo habían hecho. Había cambiado tanto el número de adjetivos que utilizaban para describirse a sí mismos como el ámbito al que se referían dichos adjetivos. Otro estudio complementario que se realizó con 529 alumnos encontró también que los participantes que manifestaban haberse enamorado tenían mayor autoestima y además un mayor sentimiento de autoeficacia. Por lo tanto, estos estudios apoyan la hipótesis de la expansión del yo que acaba de comentar el profesor Molero. Aaron y sus colaboradores tienen también otro estudio que me gustaría destacar brevemente porque es muy interesante, ya que tratan de estudiar aquellos factores que influyen en la intensidad con la que se vive un amor no correspondido, en lo que supongo que todos tenemos cierta conocimiento, ¿no?, de haberlo pasado. Desde un punto de vista pragmático, realmente siempre se oye eso, ¿no?, en los consejos que dan los amigos cuando una persona se encuentra en esa situación, es que si lo que cabe esperar es que si otra persona no comparte nuestros sentimientos, pues pasamos de ella, buscamos otra persona y se acabó, ¿no? Sin embargo, lo que nos demuestra la experiencia es que esto no resulta tan fácil, ¿no? Lo que sostiene Aaron es que la intensidad del amor no correspondido tiene que ver básicamente con tres factores motivacionales. En primer lugar, la deseabilidad de la persona amada. En segundo lugar, la probabilidad percibida de poder tener una relación con ella. Y en tercer lugar, la deseabilidad del hecho de estar enamorado. Obviamente, cuanto mayor sean estos aspectos, más necesidad tengamos de la otra persona, además que queremos estar enamorados y creemos que podemos tener una relación con esa persona, en mayor medida vamos a experimentar esta sensación de amor no correspondido. Existe además un cuarto factor, está relacionado con el estilo de apego que desarrollamos en la infancia, normalmente en las relaciones que tenemos con las madres, con nuestras madres. Los estilos de apego que aparecen en la literatura son de tres tipos: un estilo seguro, un segundo estilo que es ansioso ambivalente y finalmente un estilo que es evitador. Las investigaciones hechas en psicología social demuestran que la actitud de adulta hacia las relaciones de pareja están bastante relacionadas con estos estilos de apego que, como he dicho, se desarrollan en la infancia. Respecto a esto, los resultados que se obtuvieron con una muestra de 907 estudiantes universitarios mostraron que la intensidad con la que se experimenta el amor no correspondido tiene que ver con los factores motivacionales que hemos descrito y también con los estilos de apego. Concretamente, la proporción de personas que eran calificadas como ansiosas o ambivalentes y habían tenido la experiencia de ese amor no correspondido era mayor que entre los otros dos grupos, es decir, entre los seguros y los evitadores. De tal manera que si nuestro estilo de apego desarrollado en la infancia es ansioso, tendremos más probabilidad de experimentar esa experiencia de amor no correspondido.
Bien, finalmente hay otra tercera investigación que puede resultar interesante para nuestros oyentes por sus implicaciones prácticas. Basándose en este modelo, en el modelo de la expansión del yo, los autores predicen que cuando las parejas se implican en la realización de actividades conjuntas, novedosas y que producen activación física, la satisfacción con la relación de la pareja, con la relación de pareja es mayor. Y los resultados, pasando un cuestionario de satisfacción matrimonial antes y después de realizar esta actividad, parecen apoyar esta hipótesis. Por tanto, y según la idea sugerida en este estudio, sería recomendable para evitar la rutina matrimonial el que la pareja se implicara de forma conjunta en la realización de actividades nuevas y con cierto grado de activación física, como la gimnasia, natación, hacer excursiones, etc. Bien, en este programa hemos tratado de revisar, o estamos tratando de revisar, las aportaciones que la psicología social puede hacer al estudio de las relaciones interpersonales, y nos hemos centrado en un modelo relativamente reciente y que a nuestro juicio merece la pena de ser investigado con mayor detalle, como es el modelo de la expansión del yo. En este momento la profesora Cuadrado y yo estamos recogiendo una serie de datos para poder investigar todas estas cuestiones desde esta perspectiva. Bien, ya para acabar, vamos a recoger las palabras de un congresista norteamericano llamado William Prosmyre, que estaba en contra de que se estudiara científicamente el amor. Este congresista, ante la concesión de $84,000 para financiar el estudio del amor, hizo una proclama en contra y luego tuvo una respuesta por parte de un periodista muy interesante que vamos a comentar. Pues bien, William Prosmyre dijo: "No solo no estoy de acuerdo con esta financiación, porque nadie, ni siquiera la Fundación Nacional de la Ciencia, puede sostener que enamorarse es una ciencia. No estoy de acuerdo, porque aunque se gastaran $84,000 millones, no se lograría una respuesta aceptable. Además, estoy en contra del proyecto porque no quiero conocer las respuestas. Creo también que hay otros 200 millones de norteamericanos y norteamericanas que quieren que ciertas cosas de la vida permanezcan en el misterio, y justamente lo que encabeza la lista de cosas que no deseamos saber es por qué un hombre se enamora de una mujer y viceversa. De modo que, señores de la Fundación Nacional de la Ciencia, dejen de armar barullo con el amor y déjenle estas cuestiones a los poetas". Bien, ante estas contundentes declaraciones, pues hubo unos medios que se posicionaron a favor y otros en contra. Pero me parece particularmente interesante la respuesta que un periodista del New York Times le dio, un tal James Reston. Dijo Reston que si sociólogos y psicólogos pudiesen lograr siquiera un atisbo de respuesta que explicara qué pautas rigen la pasión amorosa, el matrimonio, la desilusión, el divorcio, y por tanto los hijos abandonados en muchas ocasiones, ello sería el mejor modo conocido de invertir los fondos federales desde la compra de Luisiana por Jefferson. Bien, por lo tanto, por eso creemos que es importante investigar sobre estas cuestiones. Muchas gracias a nuestros oyentes por su atención y esperamos que el tema les haya interesado al menos como los programas del corazón, Salsa Rosa o Aquí hay Tomate. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias también a Fernando Molero Alonso y a Isabel Cuadrado Guirado, profesores del Departamento de Psicología Social de la UNED, por su colaboración en Psicología Hoy. Y para cerrar este tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED, vamos a dedicar unos minutos al Servicio de Psicología Aplicada. Es un servicio que depende de la Facultad de Psicología, que atiende en consultas individuales o en sesiones de grupo a cualquier persona que necesite consejo, orientación o intervención psicológica en cualquiera de las áreas aplicadas de la psicología: psicología clínica, educativa, social o psicología del trabajo. Dirige el servicio José Luis Martorell Ipiens, psicoterapeuta y profesor en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Cuéntanos un poco en qué consiste el servicio de psicología aplicada.
Bueno, en principio es un tipo de servicio que la mayoría, si no todas, las facultades de psicología de España tienen, que tiene una doble función, que es dar una formación práctica a los, digamos, licenciados jóvenes con supervisión, y la otra cara de la moneda es atender en este caso en temas que sean abordables desde la psicología a la comunidad de nuestra universidad, a los alumnos, al personal de la universidad, a sus familiares, y en nuestro caso el servicio también está abierto a otras personas que pudieran demandar pues la atención. Sobre todo tiene un programa, el programa de atención y tratamiento psicológico vinculado a la psicología clínica, que es donde hay 8 terapeutas en el servicio con su correspondiente supervisión, cada uno de ellos, que se atiende la problemática general como en una clínica de psicología que demande la gente que quiere ser atendida por el servicio.
¿Y los profesores de la Facultad de Psicología entonces qué función tienen?
Algunos de ellos, los que tienen experiencia clínica, colaboran con nosotros como supervisores de las terapias que se hacen.
Y además de esta atención psicológica individual, desarrolláis otro tipo de programas de intervención
en
grupo.
En principio hay todo lo que tenga que ver con la psicología aplicada puede ser susceptible de ser llevado adelante por el servicio. En este momento lo que hay es que en este caso está restringido al personal de la UNED unos programas para dejar el tabaco. Entonces, en este caso está restringido porque, como sabéis, dentro de un tiempo habrá una normativa que definitivamente prohíba fumar en los lugares públicos. Entonces la propia universidad, y a ellos se ha ofrecido el SPA, pues organizar una ayuda para las personas que lo soliciten, ¿no? En otros momentos ha habido otros programas que ahora no están activos, como uno de Escuela de Padres, que puede volver a ver. Hay un programa que lo lleva un catedrático de psicobiología, que es un programa de meditación, de aprender las técnicas de meditación. Y, en fin, lo que en cada momento, tanto a demanda de personas como que tengamos la posibilidad de ofrecerlo, se organiza desde el servicio.
Bueno, ¿y cómo se puede acceder a este servicio? Has dicho que está abierto a cualquier persona que esté interesada.
Está abierto a cualquier persona. Hay en la página web de la Facultad de Psicología, por ahí puede ver el SPA, nuestra propia página del SPA, donde tiene los modos de contacto.
¿Y cuánto cuesta esta atención psicológica?
Bueno, en principio, por una decisión desde el principio del servicio, que a mí me parece acertada, los servicios no son gratuitos, es decir, hay que pagarlos, lo cual parece oportuno cuando se pide un servicio de ese tipo, para darle valor, para que la persona sepa que lo que está haciendo cuesta algo. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso del personal de la UNED, una parte de estos de los honorarios que tendría que pagar, una parte, más de la mitad, está asumida por la propia universidad. Es decir, pues como otras ayudas que se dan para otros aspectos, ¿no? Con lo cual, pues hay una parte que pondría la persona y otra parte la universidad, pero no son gratuitos.
Muy bien, pues José Luis Martorell, director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED, muchas gracias.
A vosotros.